¿Desde cuándo está bien reírse del infortunio ajeno? ¿Desde cuándo? La semana pasada se hizo mucha chanza en redes sociales de todas aquellas personas que invirtieron en la criptomoneda de Javier Milei. De todas aquellas personas que fueron víctimas estafadas por Javier Milei. Y no está bien reírse de ellas. No está bien reírse de alguien con espíritu emprendedor. De alguien que ve una oportunidad y dice, sí, voy a intentar mejorar mi vida. No está bien reírse de los subnormales, por más que los subnormales esos en concreto sean nazis. No está bien. Son personas que confiaron en Javier Milei, que puede ser muchas cosas. Pero es presidente de un país. Un país tan bueno como Argentina, nada más y nada menos. Oye, hay una criptomoneda muy buena. ¡Ostras! Pues tenía ganas de invertir todo lo que tengo en criptomonedas. Y de todas las criptomonedas, que son todas buenas, hay una que recomienda Javier Milei, pues esa. Y al final las cosas han salido mal. Y resulta que esas personas encima tienen que ser sometidas al escarnio público por haber simplemente visto una oportunidad de negocio. Esta moneda en cuestión, criptomoneda de Javier Milei, se llamaba Libra y lo tenía todo para ser de confianza. Criptomonedas, el horóscopo. Javier Milei, Argentina. ¿Qué ha podido fallar? ¿Qué ha podido fallar? En cualquier caso, lo que no es de recibo es reírse de la gente que ha perdido todo su dinero. No está bien. Simplemente no está bien. Y recalcar que si haya habido algún momento para suscribirse al Mundo Today, es este. Desde el diario necesitamos 2.000 personas, 2.000 suscriptores para recuperarnos del varapalo de Javier Milei. Y simplemente confiar en que caiga todo el peso de la ley sobre él. Él ahora dice que no recomendó la criptomoneda como presidente, sino que lo hizo como ciudadano, como economista. Que una cosa es el economista y otra el presidente. Una cosa es la persona y otra es el personaje. Pues confío en que el peso de la ley caiga sobre ambos. Porque hay mucha gente que ha perdido mucho dinero con la estafa de la criptomoneda de Javier Milei. Mucha. Y lo que no es de recibo es que encima del drama personal y económico, divorcios, pérdida de casas y patrimonio, encima esas personas, que son muchas, algunas muy cercanas, tengan que soportar comentarios y chanza en redes sociales y en internet. Elmundotoday.com/suscribirse. Necesitamos vuestra ayuda más que nunca. Más que nunca. Más que nunca. Soy Quique García y esto es La Palestra Candente. Bienvenidos al foro de debate de El Mundo Today. Bien, Perelló, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento.
Tomás Fuentes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Súper bien, mirando la cuenta corriente. Bien, bien.
Irene Minovas, ¿qué tal? Buenos días, Irene, ¿cómo estás?
Bueno, regulinche.
No sé si habéis tenido ocasión de enteraros de esa estafa de la que han caído víctimas personas muy capaces. ¿Y qué opináis de ello, no? ¿Creéis que tiene que caer todo el peso de la ley sobre Javier Milei, que ahora dice que él no recomendó la criptomoneda como presidente, sino como economista? Y por tanto, hay que separar lo que él hizo desde la institución a lo que hizo como economista, ¿no? O sea, la persona y el personaje. El grano de la paja, sí. Lo dice una entrevista en la que además se corta la entrevista, no sé si habéis visto las imágenes, aparece un asesor de Javier Milei y le dice, no deberías estar hablando de eso porque puedes caer en problemas judiciales, él se calla, está sudando Javier Milei a lo largo de toda la entrevista, como muy nervioso, como reconociendo haber hecho algo malo, quizás simplemente sudando porque esas patillas tienen pinta de abrigar muchísimo. Y lo cierto es que mucha gente ha hecho chanza, ¿no? De las víctimas de esa estafa que ve. Ahora se ve muy claro que era una estafa. Ahora se ve muy claro que era una estafa. Pero Tomás,
todo pasado por agua, todo son. Claro.
Sí, sí, sí. Tomás, tú que eres un tanto más afín a las cuestiones tecnológicas, ¿qué opinas de la criptoestafa de Javier Milei, de las criptomonedas en general? ¿Tienes algo invertido en criptomonedas? Porque muchas veces la gente se ríe de las personas que invierten en criptomonedas y no hay que reírse de ello.
No
hay que reírse de ello.
No, pero hay que saber, es muy fácil, a todas luces era un engañabobos. Para gente muy imbécil, se notaba. Sí. Es gente que igual, pues bueno, pues que había cogido el dinero que debía pagar a sus colaboradores, o yo qué sé, no sé. Gente que igual no pagaba.
Hablamos de familias, ¿eh? Sí. Hablamos de familias rotas, ¿eh? Hablamos de amenazas de divorcio, ¿eh, Tomás? Lo digo, pues es un asunto muy delicado, ¿eh?
Bueno, los Corleones bueno. También eran familia.
A ver, yo qué sé.
Es que también, bueno, pues a lo mejor hay gente que considera familia solo a su familia y no a los trabajadores, a sus otros tertulianos, no sé, estoy diciendo al azar. Por lo tanto, si es ese tipo de gente, pues mira, merecido se lo tienen. Porque es que son muy tontos. Pues mira que fácil, invertir en cripto. Yo hice un curso de YADOS y vamos, es que es súper fácil.
Bien, no sé si visteis el polémico vídeo que apareció en la prensa hace semana y media. La normativa municipal de Barcelona obliga a construir, como sabéis, un 30% de vivienda pública en las nuevas promociones. Y eso está generando incomodidad a los constructores. La vicepresidenta de la Asociación de Promotores de Cataluña, Elena Massot, dijo que aquellos edificios de nueva construcción para los que haya que destinar un 30% a vivienda social deberían diseñarse, ojo, con dos accesos distintos. Uno para los pisos de mercado libre y otro para los protegidos. Como una entrada para el servicio y otra entrada para la gente normal, por así decirlo, ¿no? Una entrada para la gente que ha pagado su piso por el precio completo y otra entrada distinta para aquellos que han recibido una ayudita del Estado. Lo primero de todo, vayamos a la base. Porque esas palabras se han dado muy mal a la izquierda, a ciertos sectores progresistas, pero al fin y al cabo habla de, bueno, es que son gente que ha pagado por todo el piso por el precio completo. Y quizá no quiere juntarse con los que han recibido ayudas. ¿Estamos a favor de los pisos de protección oficial? Biel, empezamos contigo como siempre. ¿O es mejor? Y no quiero condicionar tu respuesta. ¿O es mejor? ¿O es preferible que la gente trabaje para pagarse un piso al precio de mercado como hace todo el mundo?
Pues yo creo que ya lo has dicho. O sea, que no tengo mucho más que añadir porque, o sea, yo a ver, yo, ojo, me considero una persona bastante progresista, para lo que han sido mis hermanos y mis padres, pero es que la izquierda son subnormales. O sea, es que, a ver, hay problema de acceso a la vivienda, ¿no? En eso estamos de acuerdo.
Sí, hay un problema
de acceso a la vivienda.
Por eso pues, quieren poner dos puertas,
pues me parece fenomenal, así va a entrar más gente, más rápido. ¿La izquierda qué quiere? ¿Que entremos por la ventana? O sea, la izquierda
es mejorar el acceso.
Es mejorar el acceso, sí.
Que subamos como alpinistas, yeah, con un piolet, Es que no aprendimos nada de Ramón Mercader y de Trotsky. Los piolets son para... No se puede mezclar con la vivienda. Y no, la gente tiene que entrar por las entradas. Y cuantas más entradas haya... A mí dos me parecen pocas. Yo pondría siete, por lo menos.
Siete entradas en cada edificio.
Una para cada día de la semana.
Sí, sí.
Que hace falta.
Además, como científico, el siete es un número muy mágico. O sea, que me parece que... los siete enanitos... los siete...
Ana y los siete.
Ana y los siete. Los siete...
mosqueteros.
Siete mosqueteros.
Siete novias para siete hermanos.
Exactamente.
Siete extraterrestre.
Siete extraterrestre.
El siete está muy presente en la economía. Yo no entiendo mucho de economía. En economía eso de mejor para...
Bueno, es una cosa muy compleja la economía, bien. Sí, es un, de hecho, es algo que es lo... Si no sabes mucho, no, sí es complejo.
Si eres tonto, pues claro. Pues
no, es muy complejo. Y es algo en lo que si no sabes del todo es mejor no entrar porque te puedes hacer mucho daño.
En eso estoy de acuerdo. Es que es muy tonto para entrar en qué cosa, ¿verdad?
Tomás, ¿tú estás a favor de que haya pisos de protección oficial o te parece, por el contrario, insisto, no quiero determinar tu respuesta, que todo el mundo debería pagar el precio completo? ¿Qué es esto, ¿no? De pedir rebajas? ¿Qué es esto de pedir rebajas? Ni que fueran calcetines los pisos.
A mí, yo entiendo, pues yo qué sé, que ahora... A lo mejor habrá gente, ¿no? Pues que tenía un cierto dinero y lo ha perdido, igual ahora pues tendrá que acogerse a las ayuditas, ¿verdad? Pero a mí me parece bien si, como se propone, pues se humilla un poco, o sea, a la gente que ha pagado menos. Me parece un buen equilibrio, que entren por otra puerta, bien. Que se les pueda tirar tomates, a los perfecto. Como que haya alguien que cuando entren a la portería vaya haciendo cada vez que caminan. Bien, yo prefiero pagar más si luego mi derecho a reírme de los pobres, porque ahora está muy mal visto reírse de los pobres.
Claro, si igual, pues a lo mejor si hay dos accesos, pues en el piso de los que, en el acceso de los que han pagado.
Poner una vaquilla en la portería de los pobres, bien.
Tú, Irene, si tuvieras oportunidad, ¿te acogerías a uno de estos pisos de protección oficial, aún sabiendo que muchos vecinos, pues a lo mejor, te van a mirar por encima del hombro, a lo mejor va a haber malos comentarios, etcétera, etcétera? Bueno, te van a abrir el buzón. Claro, es que se generan recelos, ¿no? Al final hablamos de convivencia.
Ya, claro. Bueno, a ver si me tuviera que encontrar después en este tipo de situaciones, no lo sé, pero yo lo que sea, pagar menos, desde luego, a favor, siempre. Pero, ¿por qué? El tema es un poco a colación de lo que decía Tomás, es ¿por qué están pagando menos? ¿Es porque son pobres? ¿O porque no están trabajando? ¿Por qué no están trabajando? Si hay trabajo. Trabajo hay, sí. Y un trabajo de ministro, por ejemplo, se lo dan a cualquiera. Entonces, si no quieren trabajar, también los pobres a veces, ¿por qué no quieren? Esto tampoco tendría que ser.
No, bueno, a ver, siempre había pobres. Yo vengo de una familia muy humilde. Siempre lo digo, nos decían, ¿qué pobres sois? Nosotros, no somos tan pobres, muy humilde.
Muy humilde.
Y entonces...
Es verdad que era muy humilde tu familia, que te decían tu mamá, y tú, no eres nuestro hijo.
Era muy humilde. Éramos muy pobres, pero, a ver, éramos pobres pero honrados, porque hoy en día... Parece que para que llegar a ser pobre tienes que pisar cabezas.
No, es muy fácil llegar a ser pobre, Biel, ¿eh?
Es muy fácil llegar a ser pobre.
Muchas veces te crees en la cima del mundo y un mal consejo, un reto viral puede hacer que te quedes en la ruina y tengas que dormir en la oficina. Pero bueno, fácil.
Está bien.
Puedes hacer caso
a los argentinos. Si algo nos ha enseñado la historia, ¿no? Que a los argentinos no hay que hacer caso.
Claro, es que nunca me he encontrado en la situación eso de tener dinero y perderlo todo, por ejemplo, en la ruleta. Algo que le pasó a mi padre. Y Desde entonces somos pobres y no, nunca hemos tenido... El que no ha perdido, el que no ha tenido y no ha perdido es como si no hubiera perdido nada.
Sí, eso siempre, claro. eso siempre se dice.
Entonces, claro, si estás en la cima y te cascan 20 euros, pues claro que duele. Pero cuando eres un pobre como un gusano, como en mi caso, la pobertad, pues no te acostumbras a ella. Te quitan 20 euros, es como, bueno, es igual.
Es mejor, vivías mejor cuando hacíais lo del trueque, cuando eras joven.
Sí, antes era todo más fácil. Es cierto que antes era más fácil. Pieles de ardilla, yo iba a la... Pues me iba, por ejemplo, a Minnesota con pieles de ardilla y traía, azafrán. Y luego lo cambiábamos por revistas porno. Eso es lo reciente, claro.
En base a esta medida que está planteando, que están planteando los constructores, ¿no? Que consideran que, claro, ellos al fin y al cabo están lanzando un bien de mercado, que es la vivienda, y muy buenos constructores, otra cosa no, pero son muy buenos constructores. No hay piso malo en Barcelona, no hay edificio malo en Barcelona, no hay edificio malo, o sea, te puedes pasear, edificios buenísimos, todos. Y claro, ellos están sacando un producto al mercado, y lo que dicen es, hombre, si hay pisos de protección oficial y pisos para gente normal, no pobre, no empobrecida, no podemos ponerlos al mismo nivel. Claro, ellos, yo lo entiendo. ¿Cómo os sentaría a vosotros, por ejemplo, Tomás, a ti que no quiero entrar en lo personal, pero a ti que te va mejor que al resto?
Sí.
¿Cómo te sentaría a ti encontrarte a una persona no especial, pues, en el rellano de casa, ¿no? A un pobre en el rellano de casa. ¿Cómo reaccionarías? No sé si te ha ocurrido alguna vez.
A ver, no, por Dios. Yo tengo un perro, o sea, yo ya espero que con eso me lo asuste, pero luego es fácil, es como si me encuentro, yo siempre tengo un kit en mi mochila, pues si me encuentro un pobre, pues para ahuyentarlo, ¿no? Pues por ejemplo, que te diré, pues a lo mejor saco el iPhone y ya se asusta. Y ya si pongo la aplicación esta de los mercados, ya no, bueno, salen corriendo. ¿Qué más? A veces un Rolex, enseñárselo ya lo sabe. O una patada en la cabeza también alguna vez me ha funcionado, pero de todas formas, los pobres, depende de la actitud. Pues si antes han sido unos perfectos avaros que no han pagado a sus trabajadores y han sido unas ratas, pues entonces no me dan ninguna pena. Pero ninguna.
No, yo creo que hay una cosa que no debemos perder nunca, Tomás, que son las formas, que es la empatía, que es la caridad, ¿no?
Y el pagar a la gente por su trabajo.
Y cuando ves a veces a padres de familia, porque es que muchas veces decimos los pobres y son pues como si fuera una persona individual, y no, muchas veces un pobre tiene a su cargo una familia entera, con una niña pequeña, una empresa, trabajadores, tal, y esa persona pues...
¿Sabes, trabajadores?
Mala suerte, y ha perdido todo lo que tiene... Y no, lo que no podemos caer es en discursos de odio, porque eso es lo que estás alentando. Tú aquí un discurso de odio, y el odio está muy mal.
Los
empresarios están muy, pero que muy, muy, muy perseguidos. Son una minoría muy perseguida. Hablamos al final del 1%, quiero decir, más minoría que eso, imposible. Irene, ¿qué te parece, crees por tu parte, que igual los pobres deberían hacer un esfuerzo para aprender buenos modales y no hacer tanto el ridículo en caso de que se encuentre con vecinos no tan empobrecidos? Es decir, ¿de qué manera puede un pobre disimular su pobreza, no, mejorar sus modales?
A ver, disimular es muy difícil, ¿no? Porque esto ya sería curso intensivo de interpretación que muchos no tienen acceso, ¿no? A eso. Entonces lo digo como actriz, porque a veces intentan colarse en las escuelas de teatro como tenemos que hacer ver que somos ricos. No, yo creo que una de las maneras que podríamos pensar es como cuando por ejemplo hay es una fórmula muy básica que es el simple intercambio de cuerpos. Tú cuando hay una noche tormentosa coges a un montón de ricos y a un montón de pobres, los llevas a un sitio donde hay aguas estancadas.
Ajá, ajá.
Y allí cuando caen relámpagos se da el intercambio de cuerpos.
Se da el intercambio de cuerpos, sí.
Entonces durante una semana el rico vive en la piel del pobre, el pobre, ¿sabéis? Esta
sí, sí, y aprenden valiosas lecciones.
Y aprenden valiosas lecciones. Entonces ahí hay un aprendizaje que puede ser a través de esa fórmula que no la estamos usando.
O a veces
nadie está pensando en aprovechar las noches tormentosas
o para chocarse por la calle muy fuerte y intercambiar. Bueno,
los relámpagos no caen.
Y
¿no?
el rico aprende a lecciones de humildad.
De humildad.
Aprende a valorar mejor esos momentos de calidad con sus hijos.
Familia.
Y el pobre, pues, aprende también
a usar cuchillo y tenedor. Y, claro, y a no comer con las manos. Eso está muy bien.
Pero ¿y si pasa un...? Yo, a mí es que estas cosas me dan miedo. Si pasa justo una paloma por al lado y te cambias el cuerpo con la paloma.
Ese es un riesgo que hay que correr.
Pues ahí ya lo que es bueno, ahí ya el género es distinto, ¿no? Ya no es tan dramático y es más comedia.
No es dramático. Exacto. A mí no se te han cagado un pobre en el ascensor a ti. A mí sí, pues se llega a cambiar con una paloma.
Claro, aquí hay una cosa que igual los pobres deberían apuntarse, que es el truco definido, es decir... lo mejor que pueden hacer los pobres, que es una cosa que, en fin, es de cajón, una vez te la dicen, y es la mejor manera de acceder a pisos normales y no de protección oficial, y por tanto dejar de molestar a los constructores que ahora mismo están teniendo que hacer dos ascensores, dos escaleras, dos portales, dos fachadas prácticamente. Mm.
Al final van a hacer dos edificios.
Al final van a hacer dos edificios. Y claro, y eso entra en conflicto con la ley, porque de los dos edificios habrá que destinar el 30% a viviendas sociales. Y entonces
se va a ser el cuento de nunca acabar.
Tendrían que volver a hacer dos accesos en cada edificio. Y al final dirán, oye, tenemos dos edificios distintos. Ya hablamos de cuatro edificios. Esos cuatro edificios dirán, no, hagamos otra vez dos edificios. Yeah. Hablamos de ocho edificios, 16 edificios, 32 edificios, 64 edificios, 128 edificios. Ocho. Son muchos, por un edificio acabas haciendo 128, eso arruina a cualquiera, y al final caemos en el mayor drama que hay, que es empresarios que acaban perdiéndolo todo de la noche a la mañana, simplemente. Yo una cosa que aconsejaría a los pobres para acceder a edificios normales y dejar de molestar es espabilarse y tener padres ricos.
Es que hoy en día, ¿quién es pobre? Es porque quiere. Porque ya existe Internet, existe YouTube. Y estas cosas habría... Estas heridas de la guerra civil habría que ir cerrándolas. Ya no hay ricos y pobres. Ya no hay izquierdas ni derechas.
No.
Todos tenemos que mirar hacia el frente. Tenemos que remar todos en la misma barca. Porque si remamos en diferentes barcas, hacemos una competición como Oxford y Cambridge. Y entonces no... No es bonito, porque uno gana y el otro pierde. Los pobres no están para remar. Los pobres capaces es que tienen mucho tiempo libre para pensar. Muchísimo tiempo libre. Entonces,
y eso es muy malo.
Es muy malo.
Porque tener tiempo libre para pensar, no, le da vueltas a la cabeza...
El tiempo libre es para los ricos. El tiempo libre tiene que ser para los ricos, para la gente con dinero. Para que piense cosas como, por ejemplo, voy a comprar Twitter. O voy a mandar cosas al espacio. O voy a trabajo
a niños en Bangladesh.
Por ejemplo.
Muy bien.
Los pobres
son niños que son ricos, ya. Claro, son niños, deben ser ricos ya.
Son niños de papá, o sea, prácticamente. Yo que he trabajado fabricando calzado para esos niños que trabajan en las fábricas de Bangladesh, te puedo decir que esos niños son unos pijos.
Te miraron por encima del hombro también, ¿no?
Esos niños me miraban por encima del hombro. O sea, eso no había derecho. Cuando yo trabajaba cosiendo Nikes para los pequeñines que trabajaban cosiendo Nikes para los europeos, pues era vergonzoso.
¿Y quién cosía tus Nikes, no?
¿Eh?
¿Quién cosía tus Nikes?
Yo mismo.
¿Tú mismo?
Yo mismo, era como la serpiente esa que se muerde...
Sí. Que se llega.
La pescadilla que se muerde la polla, sí.
Sí, yo me tenía que coser mis zapatillas, increíble. y no sabes lo que cuesta meter los pies en unas zapatillas cosidas. No sé si te han cosido alguna de las zapatillas, pero eso es una gamberrada. La pobreza lleva a eso, la mala educación, al mal meter, ¿sabes? Porque si tienes dinero, pues estás tranquilo. Pero si eres pobre, pues ya vas con pollitas. Con sí, pollitas, sí.
Bueno, el rincón...
No, es que los ricos... A ver, rincón... por favor, señores, ya han pasado más de 20 años del final de la Guerra Civil. Ya teníamos que dejar que esas heridas cicatrizasen. Las...
Sí, sí, sí. No sé si lo visteis, un nuevo accidente de avión, un nuevo aparatoso accidente de avión, lo digo porque era un aparato al fin y al cabo, ¿no? Tuvo lugar en Estados Unidos, no murió nadie, afortunadamente, pero es el segundo... Ese segundo accidente grave de avión que tiene lugar en el país americano. Claro, es momento de preguntarse, ¿qué le pasa a Estados Unidos con los aviones? ¿Por qué tiene tan mala suerte? ¿Por qué tiene tan mala suerte? ¿Qué le está ocurriendo a la aeronáutica estadounidense? Es decir, que es otro accidente de avión. No sé si le están recortando fondos, no sé si debería renovar su flota de aviones. Biel, tú que tienes tanta experiencia viajando, ¿cuál es tu experiencia con la aviación estadounidense? O sea, ¿crees que cumple todos los controles de seguridad o en Europa son superiores los controles de seguridad?
No, yo creo que en Estados Unidos no tienen nada que envidiar a los aviones europeos. En realidad es cierto que, pues bueno, hay accidentes aparatosos. Los aviones son torpes, para poner un ejemplo que se pueda entender así por el gran público, por la gran...
Sí, sí, sí.
Bueno, o sea, un avión pues sería como... A ver, como una anchoa. Una anchoa. Es verdad, un pajarraco, sí, es mucho mejor ejemplo. Un pajarraco grande. Un avestruz. Como un avestruz con anchoas sobre el lomo, que serían los pasajeros.
Sí, sí.
Entonces... Sí, sí, sí. Entonces, al despegar, eso los aviones americanos, los aviones europeos son una bestia totalmente diferente, que es mucho más complicado y no se me ocurren metáforas, están fuera de nuestra comprensión las metáforas que podrían explicar la aviación europea. La estadounidense es mucho más fácil de entender, con las anchoas en el lomo, el bicho corriendo por la pista. Se tropieza y no sé si habéis visto el Correcaminos, las películas del Correcaminos.
Documentales, sí.
Sí.
Pues eso es un poco la aviación. Eso vendría a ser un poco... Esa es mi explicación.
Fíjate que ahora lo entendió.
Queda clarísimo, desde luego.
Si alguien no había entendido hasta ahora la aviación...
Queda clarísimo.
No, está muy bien la figura del divulgador. Para que hay temas muy muy complejos que no
es que lo cuenta muy sencillo, esa sí, es su grandeza, sí. Bueno, que enseguida se entiende muy bien cuando habla.
Sí,
es aquel precepto humanista que es que si sabes explicar lo sencillo, sí, es que lo entiendes muy bien.
Ese es lo que me decían a mí, si se lo sabes explicar a un niño de 3 años, entonces lo has entendido. Y a mí los niños de 3 años me entienden perfectamente.
Perfectamente.
Me saco la zapatilla, les atizo y entienden enseguida. Enseguida lo entienden, ¿eh? Son listísimos. Los niños de 3 años de hoy en día son listísimos. Antes no, eran muy tontos. O sea, habéis visto los niños de posguerra, esos todos calvos, que iban ahí con los piojos. ¡Qué asco! ¡Qué tontos eran! Por Dios.
Tomás, no sé si viste este aparatoso accidente en el aeropuerto de Toronto. ¿Qué crees? ¿Cuál es tu experiencia con la aviación estadounidense? ¿Has tenido alguna mala experiencia a bordo de un avión de Estados Unidos que no tenga nada que ver con Londres? No, lo digo por centrarnos en el tema, por no. Quiero decir que hay aeropuertos que desbordan el tema que estamos tratando. Estamos hablando del aeropuerto de Toronto. Estamos hablando de Estados Unidos.
Bueno, pues mira, estaba una vez en un aeropuerto Y me encontré a un colega que no me saludó y dije...
Hablamos...
Todo el culo. Dije, entonces...
Pero estamos hablando de aeropuerto de Estados Unidos, quieres decir, ¿eh?
Sí, pero que era muy... Torontísimo era. Sí. Y luego, bueno, yo aeropuertos... he estado en la Torre Gemela de Nueva York. No sé si se considera aeropuerto. Pero, no sé, a mí me parece que están recortando demasiado. Yo es que ahora no tienen...
¿Tuviste una mala experiencia con la aviación en la Torre Gemela de Nueva York?
Sí. Yo estaba... arriba en el... Estaba porque... tendiendo la ropa en la antena de arriba. Y vi que venía un avión hacia allí. Y pasó, le dije ese gesto para que se fuera y me dejó con una peste a humo, no se fue, me pasó muy cerca, pero me dejó con peste a humo la ropa. Y ahora pues vuelo a, bueno, hay gente que dice que es de tabaco, pero no es del... De la
muy tonto.
El humo de avión cuesta.
El humo
mucho,
de avión no cuesta
de la ropa.
Entonces, y esa fue, no. Jolín, pues hablamos de una tragedia, ¿eh?
Yo creo que es lo peor que ha pasado con aviones en Nueva York. Yo no me suena que...
Y en las Torres Gemelas.
Sí. Horrible. Luego, otro año también que fui, se había escapado un mono del zoo, un pedazo mono. También estaba allí subido.
¿En el Empire? ¿Puede ser ese?
Sí, en la Torre 3. Y le pegó un hostiazo a un avión también. Pues eso fue también bastante...
En la Torre 3 de las Torres Gemelas.
En las Torres Trillizas. Antes eran Trillizas. Pero, pues eso, una murió por un mono.
Debió ocurrir algo muy grave, ¿no? Para que haya falte una de las... tres torres.
Sí, pues el mono, que luego la confundió con un plátano y peló la torre entera, algo así.
Los monos son animales maravillosos.
Bueno, este estaba enfadado, ¿eh? Este
sí,
estaba...
Muy enfadado,
tiembla, porque... No sé, bueno, no sé en tu barrio, pero aquí un mono, se levanta de... No lo saludes, está girado. Pues en Nueva York, que son ya también más violentos, pues se cargó una torre.
Irene, no sé si viste este aparatoso accidente en Estados Unidos, en Toronto. Claro, eso hace uno pensar, ¿no? Si realmente la aviación es la respuesta al sueño humano de surcar los cielos. ¿Crees que realmente sigue teniendo más ventajas que desventajas viajar en avión?
Lo que creo que pasa en Estados Unidos es que les dejan conducir demasiado temprano. Porque con 16 años ya puedes conducir en Estados Unidos. Entonces, claro, es que si sacamos al mercado pilotos con 16 años, es normal que a veces estos chavales deberían de esperar más a coger según qué tipo de aviones. Porque no están preparados para llevar según qué máquinas, ¿no? Porque son unas máquinas los aviones, y claro.
Hay una cosa de los aviones que a mí me fascina. Sobre todo de los aviones americanos, que es que tienen ruedas. Que es una cosa...
¡Qué contradicción, ¿no? ¡Qué contradicción! Sí. Es como apuesta por un... O sea, decídete.
Claro.
¿Vas a ir por carretera? No, pues...
Claro, decídete. ¿Eres un avión, un coche? Decídete. Claro. No juegues a todo.
Pero luego que además estar un montón de rato volando sin mover las alas para arriba y para abajo, ¿eh? No. Que eso los pájaros no... Eso no lo hacen, ¿eh?
Es muy peligroso. Y yo viendo el vídeo este del accidente que ha habido en Estados Unidos...
En Toronto, sí.
Está muy bien porque se siguen las normas de seguridad que te dicen las azafatas. Que es, primero, girar el avión. Entre todos los pasajeros hay que girar el avión para evitar explosiones mayores y para evitar que la... O sea, porque se te puede ir bajar la sangre a los pies, y eso es malísimo, te puede dar un calambre. Entonces lo mejor es ir, ponerse boca abajo y luego pues salir por la nieve.
Bueno, pero no, a diferencia de otros aterrizajes así en la nieve, estos no se comieron, ¿no?
No, la verdad es que no ha habido casos. Bueno, creo que no ha habido casos de...
Mira que los americanos son gordos.
Son de comer bien.
Sí.
Tener buen apetito. O sea, eso sí que lo tienen. Pero es cierto que accidentes en la nieve donde haya innovaciones así tremendas en culinarias, hace mucho tiempo que no.
Estamos grabando este podcast el miércoles 19 de febrero. En estos momentos la salud del Papa Francisco es muy delicada, de modo que cuando se publique este podcast, el lunes, pues el Papa Francisco quizás siga vivo entonces, pero claro, creo que es un tema relevante que tratar aquí en la palestra candente.
Muy delicado, sí.
Muy delicado, por tanto, os voy a pedir una valoración teniendo en cuenta que pueden haber pasado básicamente dos cosas. Entonces, intentando que el podcast no nos quede antiguo, pero sin dejar de seguirle el pulso a la actualidad, que me parece que es la razón de ser de la palestra candente, es decir, por favor, no dejemos de ser candentes de alguna manera y no dejemos de hablar de los temas que están en la palestra, sabiendo que han pasado varios días y que pueden haber ocurrido cosas, os pido una valoración. Biel, que sé que tú eres de raíces profundamente cristianas, ¿qué opinión te merece el estado actual del Papa?
Pues el estado actual
del Vaticano.
Claro, hablando, poniéndome en la piel del lunes, pues estoy en shock. Estoy en shock con las últimas noticias. La verdad es que todavía no me lo creo. O sea, lo estoy asimilando porque todo indicaba que la cosa, pues
sí,
pues,
sí, iría distinta.
Que iba a ir de otra manera. Sí. Claro, por un lado, muy contento, ojo, no.
Hombre,
quiero decir muy contento como cristiano, como científico. Yo soy científico, pero sobre todo soy cristiano. Entonces, como cristiano, yo a Dios lo respeto mucho. Y entonces creo que cuando llama a sus hijos, pues es motivo de alegría. Cuando no los llama también, o sea, también me alegro mucho. Por lo tanto, estoy muy contento en ese sentido.
Tiene todo. Sí.
No se me malinterprete.
No. Pero, Tomás, ¿qué opinas del estado actual de Papa Francisco?
Bueno, yo me la voy a jugar. Pues también muy muy impresionado con lo que pasó, que saliera Francisco por su propio pie, en calzoncillos y dando volteretas en el hospital, después de que los médicos lo dieran por muerto y él gritando, jodeos, científicos, este es mi Dios. Y de repente cuando apareció Dios y les hizo un cargo a los médicos, dice, porque dice, científicos de mierda, hay que tener más fe. Y empezaron ahí a pegar, las monjas empezaron a sacar armas y
había monjas, había monjas también,
claro, haciendo de bueno, están allí animando al Papa, pues haciendo dame una haciendo de chiringuitos.
Es lo que se suele hacer, ¿no? Cuando hay un convaleciente especialmente en el ámbito eclesiástico.
Claro.
Se llena de monjas aquello.
Se llena de monjas.
Todas las monjas están en...
como locas, sí.
Bueno, con
había monja que estaba como... había una alcantarilla que salía aire y ella como tapándose para que no se le, ¿sabes?
Sí, muy con la falda volando.
Sí,
falda,
¿no? El hábito. Imágenes que...
¿Cuándo
tuvieron lugar exactamente?
El domingo, por la noche.
El domingo.
Ayer por la noche.
Sí.
Hace que era de día también porque otro milagro que pasó. Ayer no hubo
salió noche. El sol, ¿no?
Sí. O sea, toda la que salió Dios...
Muchas gracias, Tomás, por este análisis de la situación actual. Rosalía.
Y Rosalía cantó una canción nueva.
De hecho, cantó una canción nueva y después de que el Papa saliera por su propio pie en calzoncillos, y que se hiciera de día, pese a ser de noche, fue cuando Rosalía sacó una canción nueva que todo el mundo gritó, bueno, milagro.
¿Milagro?
Sí. A ver, en ese momento... Sí. Fue en ese momento. Gracias, Tomás, por el análisis de lo que ha ocurrido en las últimas horas, que en absoluto deja este podcast en la cuneta de la actualidad. Irene, ¿cómo valoras tú el estado actual de la situación?
Claro, desde hoy lunes... Bueno, venía de una neumonía bilateral, ¿no? Mm-hmm. Y hoy ha pasado a trilateral, si no me equivoco, la neumonía, ¿no? ¿Estamos en estas?
¿Es pregunta?
Sí, no. No. Yo, pues, mis últimas informaciones he leído de que estamos en una neumonía trilateral. Que es la primera vez que se da. Entonces, bueno, pasa un poco cuando aquello que es...
Cosas muy extraordinarias han
cosas
pasado
muy extraordinarias, cosas que solo días. Les pasan a los papas. Y entonces está pasando un poco aquello en el Vaticano de, ¿sabes cuando ya...? A ver, no quiero decir que ya estorbas, pero un poco ya están como, bueno, ¿qué?
Que a lo mejor porque ya parecía se han dicho las últimas que... palabras claro. Y es como, bueno, ya ha dicho las últimas.
Exacto, y es como, bueno, pero todavía no, tal, no sé qué. Y a ver, ya se está hablando por los pasillos de que, claro, decían que sería tal, no sé. Ya está tardando un poco el Papa, quizá. Porque a veces hay que también saber hacer un paso al lado, y en este caso un paso para arriba y ya está.
Está tardando o dejarla. A lo mejor no ha tardado. Que, claro, insisto, estamos grabándolo a miércoles. Esto se publica.
Claro, la gente no entiende lo complicado que es hacer periodismo de actualidad.
Claro, súper complicado.
No lo entienden. Porque igual hay gente que esto lo está escuchando no el lunes, sino el martes. Entonces ya ha pasado.
Se pierde.
Ha pasado
todo,
y,
todo el rigor.
A día de hoy...
Lo que sí estoy de acuerdo es que ya el Papa, o sea, ya deberían dar, dejar sitio a un Papa joven, a un Papa de mi edad, a un Papa de 16 años, al Papa
Papa Jones.
Kevin, el Papa Jones.
Claro, sin querer afirmar que es momento de buscar un nuevo Papa, sin querer de
decirlo.
Hombre,
porque, en fin, son momentos muy complicados. No sé si hay momento ahora.
No sé.
Es oportuno ahora mismo hablar de buscar un nuevo Papa.
Si no lo vi mal, si no entendí mal, el de ahora se va de gira con Rosalía. Entonces, pues va a haber, hace falta alguien que cuide de aquello. Pues yo creo que un Papa joven, un Papa de...
¿Cómo, Irene, tú tienes idea de cómo se escoge, porque claro, han pasado muchos años desde el nombramiento del Papa Francisco, cómo se escoge un nuevo Papa, cómo el cónclave vaticano
hasta escoge? Donde yo tengo entendido, lo escoge el sombrero. Todos se ponen el sombrero, y el sombrero es el que dice, Papa, tú Papa. Y se lo van pasando unos a otros y dice, tú sí, tú no, tú te vas a esta ala del Vaticano, ¿no? Tú te vas a la otra.
Tú con los jesuitas.
Tú, exacto.
Tú con la cocina. Nois, ¿no?
Tú,
lo que sea.
Sí,
tú a tocar monaguillos.
Tú, la que sea. Y hay uno que dice, tú Papa. Y ahí se escogen los papas, es como se escogen los papas, el sombrero que normalmente es al que le queda mejor. Es que es una cosa de estilo también. Tiene que caer bien aquello, porque ojo que el vestuario es... Bueno, pues Cajón, obviamente, he diseñado muchos de los vestidos papales y tiene que
quedar
¿Quién era el diseñador?
Cagajón.
Cagajón, Pierre Cagajón ha diseñado también
muchos sombreros papales.
Que si todo el mundo tuviera un sombrero de esto que te dice dónde vas, a Biel evidentemente le han tratado muy mal ese sombrero, ¿no? Pero ha dicho, tú te vas a la indigencia.
Mierda.
Yo tengo un sombrero. O sea,
es verdad que te queda muy bien.
Yo ya tengo el sombrero que me lo... Pues mira, me lo regaló el otro día una admiradora. Sí, una admiradora que estaba, una chica muy simpática que estaba en expositor repartiendo bebidas. Sí, modestia aparte, no se me da mal. También ligué el otro día.
¿Con la misma?
Sí, no, con otra diferente. con dos mujeres diferentes la misma semana. Sí, estaba en la parada del autobús. Y desde la acera de enfrente me dijo una señorita: te vuelo desde aquí. Y claro, eso me llenó de orgullo. Yo que no soy de esas personas. A ver, no soy de los que se compran el perfume más barato en el Prica. No, yo no soy. Yo me compro el segundo más.
El segundo más barato.
Porque tampoco está la cosa para tirar la casa por la ventana. Y mira, y esta señorita que vendía bebidas refrescantes, alcohólicas, pues me regaló una gorra. Y me fui a casa, pues, bien contento y con...
Bueno, es que, quieras que no, modestia aparte, desde la palestra vamos cosechando cada vez una audiencia más fiel.
Es que... No, hay que tener una labia tú, que es que... No,
estuve hablando de aviones, estuve explicando cómo funcionan los aviones.
Es que tú ahora mismo le dices un piropo a Irene, por ejemplo, y la conquistas seguro.
Bueno, pero Biel y yo nos conocemos de hace muchos años.
Pruébalo, pruébalo, dile.
No creo que Biel pueda ahora conquistar.
No, y además ahora están prohibidos. Ahora Pedro Sánchez los ha prohibido. Ha prohibido decir cosas bonitas a las mujeres hermosas.
A las feas, nada más, ¿no?
No lo sé.
A todas, ¿no?
Pedro Sánchez considera guapas a todas las mujeres.
Creo que sí.
Hablando del tema, ¿para cuándo estamos hablando de...
¿Para cuándo? Sí, sí.
La complicadísima situación actual en el Vaticano. Complicadísima. Con toda la cristiandad con el corazón en un truño. En estos momentos, ante las últimas novedades que llegan desde Roma, ¿para cuándo un papa que sea mujer? ¿No creéis que ya llega el momento, que la cristiandad está preparada de tener a un papa que sea mujer? ¿O por el contrario, creéis que la tradición, por más que la iglesia deba modernizarse, que la tradición pesa y que es muy pronto para hacer que un papa...
Yo creo, como mujer, que la religión es cosa de hombres. Porque las mujeres somos más de brujería, de hechicería, de hacer tratos con Satanás.
Claro.
Entonces, a Dios se lo dejaría a los hombres y nosotros a lo nuestro, que ya... Con nuestros calendarios y horóscopos.
Sí, que es más, sois más de...
Vamos por otro lado.
Invocar al macho cabrío.
Exacto.
Y no tanto Jesucristo. Bueno, sí. es una buena...
Otro.
Es que me parece que modernizar a Jesucristo, yo que sé, es que es muy antiguo la iglesia. Pues que en vez de crucificarlos, pues los pongan, yo que sé, en otros símbolos, ¿no? En un interrogante que te tengas que poner a un Cristo así. Espera, que me ponga.
Sí. Se está entendiendo perfectamente. Sí. Para quien nos esté escuchando, Tomás está haciendo el símbolo del interrogante con mucha gracilidad. Es decir,
te tengo que decir
mucha
que
gracilidad.
Como cristiano, hay pocas cosas que me hayan ofendido tanto.
¿Por qué? Es una propuesta, no digo que tenga que ser esto, pero...
Esta falta de flexibilidad y de...
¿Por qué? Yo soy cristiano también, que hago pilatos.
Ya que estamos hablando de ofensas a los sentimientos religiosos, esto es una noticia de última hora del pasado miércoles, que si la ha llovido ya mucho desde entonces, ¿no? Un juez ha decidido procesar al humorista Keke, Héctor de Miguel, por bromear con llenar de dinamita la cruz del Valle de los Caídos. Es el mismo magistrado que envió a juicio también a Pablo Echenique por un tuit similar, y cree que sus palabras, pese a estar enmarcadas dentro de un programa humorístico que la cadena SER, no son ejemplo de humor sarcástico.
Que es muy tonto, porque poner dinamita en el Valle de los Caídos es cuando llevo ese hombre mojado, porque ya están caídos. ¿Por qué vas a dinamitar más?
Llueve sobre el árbol caído, sí.
A lo mejor el problema es eso, que sea una broma. A lo mejor hay que hacerlo de verdad. y a ver qué pasa, ¿no? Igual del petardazo, pues la cruz queda como un interrogante.
¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Ah, sí, mira,
esto
ahí está.
Esto sí es el luego estaría el otro, el del revés.
Ya.
Claro, pero Tomás es... Bueno, para quien nos esté escuchando, Tomás ha hecho los dos... Ha emulado dos signos de interrogación, el de apertura y el de cierre, para simular una nueva postura de nuestro Señor Jesucristo, que podría, según él, modernizar a la Iglesia. Y, bueno, al hacer el interrogante de cierre, pues... De apertura, perdón... Se ha caído nuestro panelista.
Está haciendo exclamaciones.
Claro, confiemos en que... Biel, mientras Tomás se recupera... ¿qué te parece? A ti te ofenden, lo digo por tus profundos sentimientos cristianos, pero también por tu acérrima defensa de la libertad de expresión. ¿A ti también te ofenden las palabras del humorista Keke?
A mí no, personalmente no me ofenden. No me ofenden. Yo creo que la libertad de expresión es sagrada. Por suerte vivimos en un país donde, por mucho que les pese a algunos, todavía hay libertad de expresión. Y aquí está la muestra. O sea, que ha podido bromear sobre lo que ha querido. Y, bueno, le va a caer una denuncia. Bien. O sea, las cosas no son gratis, amigos. La libertad de expresión es una gran responsabilidad que hay que usar con... No se puede hacer broma de todo. Eso vendría a ser O sea, hay cosas con las que el humor no hacen risa, ¿sabes? No hacen risa, no. O sea, la dinamita no es motivo de risa.
No es motivo de chanza.
Alfred Nobel no inventó la dinamita para que nos riéramos de él. O sea, ¿desde cuándo la dinamita es motivo para hacer bromitas? ¿No? Que vale que es un compañero, que es un compañero de pues, periodista. Pero, hombre, es que, a ver...
Ante
es
todo, un abrazo desde aquí, compañero, Héctor, pero, amigo.
Pero
que caiga sobre él todo el peso de la ley, sí.
Todo el peso de la ley, porque puedes hacer bromas, por ejemplo, con... No sé.
Angosos. Gangosos, por ejemplo, sí.
Sí, o minorías que puedan defenderse, pero la dinamita no puede defenderse. La dinamita no tiene un... O sea, no hay una asociación de la dinamita en España. No existe la asociación de dinamitas enanas, por ejemplo, o de... Yo qué sé. No existe. Entonces, tiene que haber...
No hay abogados dinamiteros.
No, tiene que haber alguien que defienda los derechos de... Esas minorías silenciadas como la dinamita, como el Valle de los Caídos, o como, por ejemplo,
Franco.
Franco. Franco está muerto en enterrado. Yo nunca he sido franquista, ¿eh? Ojo, yo nunca he sido franquista. Es verdad que hizo algunas cosas que estaban mal, pero yo nunca, o sea, a mí, pues... Caudillo, pues siempre, no sé, tengo un cariño por los veranos que pasamos juntos, pero nunca he sido franquista, o sea, es cierto que ha habido fotos, o sea, tengo fotos con él, abrazándole, hay vídeos, cuando me... me sentó muy mal cuando falleció, es cierto, no lo niego, pero es que cuando fallece una persona estoy muy triste, como me está pasando ahora, que estoy muy confuso, porque con la situación del Papa, me necesito frutas de Aragón.
Bien, nos hemos comido todo el tiempo del programa una vez más, pero si queréis tenemos un último minuto, como siempre, para repasar alguno de los temas que hemos lanzado aquí en la palestra de hoy, contra la pared, con contundencia. simplemente para que no se nos quede pues ninguna reflexión sin lanzar. Bien, empezamos contigo.
Pues yo, mira, quiero aprovechar este minuto candente para, como servicio público, se lo cedo a Ambrosio, que está haciendo el servicio militar en el Ferrol y quiere dedicar una canción a su prometida María Asunción. Y aquí va la canción: María Asunción, que sepas que Ambrosio te echa de menos con todo su corazón, para ti, con todo su cariño. I don't wanna set the world on fire, I just wanna start a flame in your heart. Gracias,
Tomás.
Ambrosio.
Tomás.
Bueno, piel de gallina, piel de pollo. Nada, yo solo añadir que me dicen mis fuentes que el Papa confirmado la nueva temporada de White Lotus. Y además ha salido diciendo que tiene unas criptomonedas muy guays.
¿Sí?
Se llama, sí, que yo las pollis, y que si quiere, que Quique, que te las deja a buen precio. Aquí tengo 25 pues pollis para ti.
Me puede interesar. Me puede
pues
interesar.
Ahora vamos, me
puede interesar. Sí. Volvemos al redil. Volvemos. Mira, a estar arriba, Quique. Volvemos a la cima, Quique. Vamos. Irene, acabamos contigo.
Pues hablando del Papa, no, solo recordaros, bueno, deciros que un día el Papa vino a uno de mis shows, ¿eh? Porque ahora hablando de esto me he acordado que tengo dos, uno en Barcelona.
Eso le llaman el Papa de broma.
¿Cómo?
El Papa de broma, porque
el Papa de broma. Sí, es muy de la broma, es muy de broma el Papa, claro. Y lo que dijo del show es que era divino.
Pues muchas gracias por ese último minuto centrado, como siempre, en la información, en el análisis, en la opinión. Muchas gracias, Biel. Muchas gracias, Tomás. Sí. Muchas gracias, Irene. Y nada, simplemente, por favor, pediros una vez más que os suscribáis al Mundo Today en elmundotoday.com/suscribirse, y que podéis usar, lo sabéis, lo digo ahora solo para los que hayáis aguantado hasta el final, los que os descuento, Irene Minovas, Tomás Fuentes, que está recuperando terreno, ojo.
Ojo, y Biel Perillo.
Necesito dinero para invertir en una nueva oportunidad de criptomonedas de la que me acabo de enterar. Sí, por favor.
Te presto al 50% de interés, eso sí.
No, sin problema.